Son las 7 de la mañana, buenos días.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de una nueva semana. Ya estamos a lunes 20 de julio. Es un día en el que vamos a volver a estar en alerta amarilla por temperaturas de hasta 38 grados. Eso sí, entre la 1 y las 7 de la tarde en toda la región, salvo en la zona de la sierra donde se van a registrar 34 grados. A esta hora tenemos 20 aquí en Madrid capital, 19 en la zona sur y 13 en la zona de la sierra. Leganés, la ciudad de Leganés se levanta hoy en segunda división. Su equipo lo intentó hasta el último instante del partido contra el campeón de liga, contra el Real Madrid, pero no fue posible. En el minuto 96 de ese encuentro, la realidad se impuso y deja por delante todo un año para que el equipo pepinero pueda retornar a la máxima categoría del fútbol español. Por cierto, que un centenar de aficionados se han concentrado en el exterior del estadio de Butarque para dar ánimo a sus jugadores. Se encontraban frente al autocar del equipo tras unas vallas, cubiertos con mascarilla, aunque, eso sí, sin mantener la distancia de seguridad. En lo estrictamente deportivo, el entrenador Javier Aguirre, que se define como pepinero, se compromete a volver el año que viene.
La verdad es que dimos lo que teníamos. Fuimos un equipo honesto, honrado hasta el final, entendiendo nuestras limitaciones, pero pues llegando vivos al último partido, y es una pena por el esfuerzo y el sacrificio de los jóvenes, de los jugadores que entregaron todo lo que tenían. Nadie se guardó nada y bueno, es una pena por el Lega y por su afición, pero espero que volvamos pronto a Primera División lo antes posible. Soy un pepinero más.
Es parte de la actualidad de este lunes, que por lo demás se centra y mucho en lo que está ocurriendo en Bruselas. La cumbre del Consejo Europeo, que en principio iba a durar 2 días, ya va para 4, continúa Pablo López, por las profundas diferencias en cuanto a las ayudas, a las condiciones en las que habría que darlas y a su control posterior.
Así es, tras una breve reunión al filo de las 6 de la mañana, que apenas ha durado 7 minutos, los líderes europeos han acordado extender la cumbre europea a una cuarta jornada y reunirse nuevamente en pleno a partir de las 4 de la tarde. De nuevo van a buscar el acuerdo entre los denominados países frugales, Países Bajos, Suecia, Dinamarca y Finlandia y el resto de países. De momento tenemos alguna declaración, la del primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, que dice que se han hecho progresos, que esperan a esa nueva reunión, a ese nuevo plenario, con una nueva propuesta del presidente de la Comisión, Charles Michel, y eso sí, apunta que está contento con las reformas que se van a llevar a cabo, aunque advierte que aún podrían fracasar las negociaciones. También se está hablando de que España, junto al resto de aliados, ha decidido atrincherarse y rechazar los recortes que exigen los frugales. Veremos a ver si finalmente se aprueban ayudas entre 700.000 y 750.000 millones de euros, y veremos qué importe va dedicado a transferencias y cuál es el destinado a préstamos.
Estaremos muy atentos a ese asunto. Este lunes también son noticias los rebrotes, que no dejan de aumentar. Hay 150 en todo el país que involucran a más de 2.000 personas, y lo peor sigue estando en Cataluña, donde en las últimas 24 horas se ha sumado un millar de nuevos positivos, 698 de ellos en el área metropolitana de Barcelona. Eso no ha evitado que este fin de semana las playas de Barcelona hayan estado llenas, ni que 416.000 barceloneses hayan abandonado la ciudad rumbo a sus segundas residencias, desoyendo las recomendaciones de la Generalitat. Incluso la alcaldesa Ada Colau ha reconocido que su familia, en concreto su marido y su hijo, han pasado fuera el fin de semana. Mientras tanto, el juez de guardia de Gerona ha autorizado aplicar todas las medidas restrictivas propuestas por la Generalitat, incluida la prohibición de reunión de más de 10 personas en los municipios gerundenses de Figueras y de Vilafant. para contener el aumento de contagios de coronavirus. En Andalucía se han localizado 21 rebrotes con 325 afectados, la cifra más alta alcanzada desde el confinamiento. El último ha ocurrido en Granada, el octavo de los registrados ya en esa provincia, con 9 afectados. En Almería se han detectado por ahora 64 positivos de coronavirus y en Córdoba la celebración del final de curso y de la EBAU de 400 jóvenes en una discoteca se ha traducido hasta el momento en 73 contagios confirmados ayer domingo, el doble que el día anterior. El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha asegurado que Andalucía, ha sido un ejemplo de anticipación y de prevención en referencia a la gestión de la crisis sanitaria, pero advierte que si hay que confinar, no les va a temblar el pulso.
En cualquier momento puede suceder cualquier cosa, pero tenemos que dar respuesta. Si en Andalucía o en cualquier otra comunidad autónoma hay una situación nuevamente de urgencia, no le quepa la menor duda de que iremos al confinamiento. Yo creo que eso no, ningún andaluz ni ninguna persona puede dudarlo cuando se trata de salvar vidas.
Y en Valencia, en concreto en la localidad de Gandía, también se vive un rebrote con 70 positivos registrados en los últimos 4 días. La Generalitat Valenciana ha decretado el cierre de los locales de ocio nocturno de la que muchos madrileños eligen para pasar sus vacaciones de verano. Valencia, Noel Rodilla.
Con 70 casos en tan solo una semana, la ciudad de Gandía se convierte en el foco de rebrote en la comunidad valenciana. Este número de infectados se centra en una media de edad entre 20 y 40 años, un dato que ha comportado a que la Generalitat Valenciana y el propio ayuntamiento del municipio decreten la suspensión de la actividad nocturna. Así lo explica Ana Barceló, consellera de Sanidad.
El cierre del ocio nocturno en esta ciudad, precisamente, porque hay un desplazamiento y hay mayor contacto de las franjas de edades entre 20 y 40 años, que se desplazan muchísimo más y que, por tanto, nos preocupaba enormemente que del ocio nocturno pudieran seguir apareciendo nuevos casos.
Paralelamente, la Generalitat Valenciana acordó esta misma semana el uso obligatorio de la mascarilla en el espacio público, excepto en playas, piscinas y espacios naturales, si se mantiene el metro y medio de distancia de seguridad. La nota positiva es que la Comunidad Valenciana suma ya 11 jornadas sin fallecidos por coronavirus.
Con Valencia imponiendo el uso obligatorio de la mascarilla, solo Canarias y Madrid no han optado por hacer obligatorio ese uso, incluso en aquellos ámbitos en los que sea posible mantener la distancia de seguridad. El consejero de Educación, Enrique Osorio, que va a estar con nosotros en torno a las 9 y 5 de esta mañana, asegura que no solo el cumplimiento voluntario es mayoritario entre los madrileños, sino que vamos dando ejemplo de cómo hay que comportarse ante situaciones como el triunfo liguero de uno de los equipos de la capital.
En función de cómo evolucionen las circunstancias, se podría adoptar esa medida, pero yo creo que Madrid ha sido ejemplar. Vamos a recordar ahora lo que ha sucedido cuando el Real Madrid ganó la Liga y lo que ha pasado en otras comunidades autónomas. Creo que las imágenes cantan por sí mismas. La Cibeles desierta y, en cambio, en otras ciudades de España, pues terribles aglomeraciones de personas sin mascarillas. Entonces, si los madrileños estamos cumpliendo las normas del Real Decreto Ley 21/20 y gracias a eso pues tenemos muchísimos menos casos que en otras regiones, pues vamos a premiar a los madrileños.
En cualquier caso, con mascarillas o sin ellas, el impacto económico en el sector turístico sigue siendo muy acusado. Podría cerrar el verano con una caída de ingresos superior a los 40.000 millones de euros con respecto al año anterior, sobre todo por el previsible descenso de las llegadas internacionales, aunque también el turismo nacional se resentirá por el temor a contagios de coronavirus y por el efecto de la crisis económica. Alberto Pascual.
Solo en 2019, entre junio y septiembre, llegaron a nuestro país unos 37,7 millones de turistas extranjeros que dejaron más de 43.000 millones de euros. Esta cantidad supone casi el 47% de los ingresos de todo el año. A esto hay que sumar que las previsiones del turismo nacional están por los suelos, por lo que la caída total de ingresos ascendería a más de 83.000 millones de euros. Como solución, Jorge Marichal, presidente de la Confederación de Hoteles y Alojamientos Turísticos de España, aboga por flexibilidad. Los ERTEs lo hacía en una entrevista en el 120 Minutos de Telemadrid.
No solamente tenemos que seguir peleando para esa ampliación del plazo de los ERTEs, sino efectivamente para unos ERTEs especiales para el sector turístico que permita a las empresas pues bueno ir abriendo y cerrando en función de los acontecimientos que desgraciadamente este virus está provocando en nuestra economía.
En la misma línea, Carlos Abella, secretario general de la Mesa de Turismo Española, pide al Ejecutivo medidas adicionales al plan de impulso, como rebajas del IVA para incentivar las demandas de los ciudadanos.
En aras de ese problema, esa problemática económica que se ha surgido en muchas familias, consideramos que quizás también harían falta adoptar medidas que ayuden a las familias a disfrutar de sus periodos de vacaciones.
Si no se toman estas medidas, el sector calcula que en diciembre se habrá evaporado un 60% de la recaudación habitual.
De la crónica política, hoy tenemos encuesta, la publica La Razón y el sondeo de NC Report refleja una bajada en escaños del PSOE que pasaría de 120 a 110 o 112, subida del Partido Popular que obtendría de 108 a 110 frente a los 89 actuales y destaca sobre todo la caída de Unidas Podemos que de 35 escaños se quedaría con 26 o 27. Según la encuesta, se deja Unidas Podemos más de 697.000 votos con respecto a las pasadas generales. La derecha se impone con entre 164 y 169 escaños frente a los 136 o 139 de la izquierda, una diferencia que se explica, dice La Razón, por la caída de Unidas Podemos. También es noticia que los Reyes visitan hoy Cataluña dentro de la gira autonómica que están realizando por toda España. Es la primera visita a esa comunidad autónoma en 8 meses, cuando acudieron para la entrega de los premios Princesa de Girona. Ahora la agenda que van a mantener es limitada por la situación del coronavirus, pero eso no ha evitado que el presidente de la Generalitat, es decir, Quim Torra, haya remitido una carta a la Casa Real en la que recuerda que las restricciones vigentes en Cataluña son válidas para cualquier visitante, dice, de su país. La visita de los Reyes llega además en plena polémica por los supuestos negocios ocultos del rey don Juan Carlos y que están siendo investigados por la Fiscalía del Tribunal Supremo. Por cierto, que El Mundo publica hoy una nueva carta, la tercera remitida por Corina Larsen a la Casa Real, en la que amenazaba textualmente con socavar el corazón de la Casa del Rey tras la negativa a abrir una vía de negociación. En su nueva carta advertía con desvelar nuevas informaciones sobre otras empresas de don Juan Carlos. Esta nueva exigencia se encontró, dice el periódico, con el rechazo de toda negociación por parte de Zarzuela, así como una posible involucración del rey. Al margen de esto, se sigue especulando con la posibilidad de que pronto, en los próximos días, el rey emérito abandone la Zarzuela para trasladarse a dependencias de la Quinta o del Pardo. Por lo demás, este lunes, en el que la cultura y la literatura se encuentran de luto, el escritor catalán Juan Marsé va a ser velado en el tanatorio barcelonés de Sancho de Ávila. Marsé, premio Cervantes, en 2008 falleció en la noche del sábado en Barcelona a los 87 años. Les hablaremos de todo esto en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Contamos noticias. Y antes de nada, contamos el pronóstico del tiempo. Lo tiene Tania Garralda.
Intenso calor el que tenemos hoy por delante y el que hemos vivido este fin de semana. Sin embargo, esperamos que a partir de mañana bajen un poco las máximas y nos den un respiro. De momento, hoy seguimos con previsión de mucho calor, con aviso amarillo que un día más se vuelve a activar desde la 1 del mediodía hasta las 7 de la tarde por altas temperaturas, un aviso que afecta a toda la Comunidad de Madrid. Hoy jornada soleada con alguna nube de evolución en la sierra durante la segunda mitad y máximas de 38 en la capital, 39 en Aranjuez o 31 en Somosierra.
Bueno, y en cuanto al tráfico, va a haber novedades a lo largo de esta mañana en las calles de Madrid. Enseguida se las contamos, pero antes, la última hora en las carreteras y en los accesos DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. Arranca esta jornada de lunes con tráfico lento, con paradas intermitentes para acceder a la capital por la A4, la autovía de Córdoba en Valdemoro, y la A42, la carretera de Toledo, a su paso por Parla y Fuenlabrada. En el resto de carreteras, a esta hora, tráfico en aumento, especialmente en la zona sur hacia la zona norte, pero afortunadamente sin retenciones.
Bueno, pues así están las cosas a esta hora de la mañana, sin novedad, al menos que sepamos, ni el servicio de cercanías de Renfe ni en Metro de Madrid. Son las 7 y 14 minutos.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Y vamos ya con la Crónica de Madrid, Loli Jurado.
Buenos días, Carlos. La crónica de sucesos nos deja esta noche una agresión por arma blanca en Carabanchel. Ha ocurrido a la altura del número 7 de la calle José Garrido. Gema Martín es la portavoz de Emergencias Madrid.
La víctima es un joven de 25 años que presentaba una herida por arma blanca en hemitoras izquierdo. Los sanitarios de SAMUR Protección Civil le han estabilizado y le han trasladado con pronóstico grave al hospital 12 de octubre. Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación de este suceso.
Madrid inicia semana en alerta amarilla por mucho calor. La Agencia Estatal de Meteorología prevé que hoy se alcancen los 38 grados entre la 1 de la tarde y las 7 en toda la región, salvo en la sierra, donde alcanzarán los 34. Preocupa y mucho el riesgo de incendios. Uno de ellos, declarado la tarde de ayer en el Berrueco, obligó a desalojar a 35 personas. Portavoz de bomberos.
El incendio surge muy cerca de unas viviendas. Tenemos un viento cambiante durante toda la tarde, que hace que se acerque por momentos a la vivienda y a veces al camping, con lo cual hemos tenido que confinar a parte de la gente de camping, dejar otra gente que utilizaba el camping, dejarle fuera.
El incendio quedaba controlado en aproximadamente una hora y afectó a unas 3 hectáreas de matorral. Finalmente no afectó ni a las viviendas ni al camping. No ha habido heridos. Los casos importados de coronavirus en nuestra región ascienden a 64 positivos desde finales del mes de mayo. Ante este número, el Ejecutivo Autonómico confía en llegar a un acuerdo con el Gobierno de España para exigir test PCR para detectar estos casos de COVID-19 en origen a los turistas que lleguen al aeropuerto de Barajas. De momento, Madrid no pretende obligar al uso de la mascarilla. Así lo ha confirmado el consejero de Educación, Enrique Osorio, desde un acto en San Lorenzo del Escorial, Alberto Pascual.
Todavía no hay fecha para esa reunión con el Ministerio de Sanidad, pero desde el Gobierno regional esperan que se refuerce la atención en el aeropuerto con especial interés a aquellos viajeros que procedan de países donde el virus está siendo más virulento. Enrique Osorio, consejero de Educación.
El Gobierno de España ya ha dicho que vamos a tener una reunión bilateral. Confiamos pues que se llegue a un acuerdo de pedir PCRs con reciprocidad con los otros países, que se pidan en el país de origen y nosotros haríamos lo mismo con ellos harían lo mismo con los turistas españoles que vayan a esos países. Tener especial atención a aquellos países que en estos momentos tienen el virus más potente, con más casos.
Sobre el uso obligatorio de la mascarilla, confía en la responsabilidad de los ciudadanos madrileños que hasta el momento, a su juicio, han tenido un comportamiento ejemplar. No tienen presión por ser, junto a Canarias, las dos únicas regiones que no han dado ese paso.
Si vemos que la realidad sanitaria en la Comunidad de Madrid está muy controlada, pues yo creo que no hay ninguna presión y sobre todo por eso que digo, que si los madrileños están cumpliendo con el uso de las mascarillas de una manera masiva, pues no parece que haya que obligarles por ley a hacerlo.
El tema está sobre la mesa, pero no está previsto cambio alguno en los próximos días.
Nueva protesta de los MIR, los médicos internos residentes de la Comunidad de Madrid, en huelga indefinida desde el pasado 13 de julio, se van a concentrar a las 8 de esta mañana frente a los hospitales madrileños. A las 10 marcharán desde la calle Sagasta hasta la Puerta del Sol. Ven avances en la negociación con la Consejería de Sanidad, aunque dicen que son insuficientes. Mónica Roncero.
Los residentes madrileños siguen con las espadas en alto, exigen un convenio digno que acabe con sus condiciones laborales, que consideran de explotación. En la última reunión, la administración madrileña les ofreció un aumento del precio de la guardia, menor de lo que pide el colectivo, y un complemento anual de productividad que, a juicio de los MIR, no soluciona su situación de precariedad. Diego Boianelli es presidente del comité de huelga.
Y de ese convenio, 88 páginas, que traigan solamente dos medidas, está bien, es un avance con respecto a la negativa que había antes a negociar, pero sigue siendo muy insuficiente.
Quedan asuntos determinantes por tratar, como la implantación de una paga extra, los trienios, el abono de transporte, el complemento de formación o el mensual. Quieren, en definitiva, que su salario no dependa del número de guardias que hagan al mes.
Nosotros pedíamos un complemento para todos aquellos compañeros residentes que no realizan guardias y no queremos que nuestro salario precisamente dependa únicamente y exclusivamente del salario de la hora de guardia, que lo que se pedía precisamente era algo para complementar nuestro sueldo sin tener que dedicarnos a esas jornadas maratonianas de 60, 70 u 80 horas semanales.
Consideran positivo el cambio de actitud que han visto por parte de la consejería y seguirán negociando.
El Ayuntamiento de Madrid comienza desde hoy el desmontaje del puente de Joaquín Costa tras detectarse graves daños estructurales. Atención, porque los trabajos tendrán efectos en el tráfico de la zona. Sergio Rodríguez.
La calle Velázquez, en el tramo más cercano a Joaquín Costa, será de doble sentido desde hoy y mientras duren las obras, que comenzarán en el tramo de Príncipe de Vergara. Esto permitirá habilitar un nuevo paso peatonal que dé continuidad al de la calle Francisco Silvela. Se quiere hacer también, a la mayor brevedad posible, un paso peatonal transversal bajo el viaducto entre Lope de Hoyos y Príncipe de Vergara. Podría estar listo en la primera quincena de agosto. Los trabajos de apuntalamiento podrían iniciarse en la última semana del mes de julio y durarían un mes. Los trabajos de cerrado se realizarán durante el día, mientras que los de carga y transporte se harán de noche debido al gran tamaño de los vehículos de transporte y serán de lunes a sábado. Entre tanto, los vecinos opinan en general que si es necesario, adelante.
No hay más remedio quizás que llegar a estas obras, porque si no sería bastante peor, ¿no? Puede haber un derrumbe posiblemente y se ha hecho en plan preventivo y pienso que será necesario, cuando se hace es que será necesario.
Si está en mal estado, lo que hay que hacer es arreglarlo.
Es en beneficio de la ciudad, me parece perfecto. Entonces, todos los vecinos estaremos con ruidos, polvo y más circulación, pero me parece perfecto.
El Ayuntamiento ha contratado las obras por el procedimiento de urgencia dragados por 9,3 millones de euros. Tendrán una duración estimada de unos 4 meses.
Más sobre movilidad, la Avenida de Burgos estrena esta semana el primero de los 6 nuevos carriles bici que tiene previsto el consistorio madrileño. Antes de que acabe el verano, se habilitarán otros 12 kilómetros más.
Para que la gente que trabaja aquí pueda acceder a otro sitio sin necesidad de utilizar más en la situación en la que estamos hoy día, el transporte público.
Las aceras son muy estrechitas y cuando pasan los ciclistas estos casi nos atropellan a los mayores. O sea que me parece estupendo, ¿no?
No estoy de acuerdo porque son dos calles muy estrechas y no tenemos mucha capacidad de circular sino los vecinos que vivimos.
Yo entiendo que en la Avenida de Burgos no hay espacio para hacer el carril bici.
La Asociación Defensora de la Bicicleta Pedalibre considera que el Ayuntamiento incumple los acuerdos de la Villa con 6 carriles para la bicicleta, dicen, inconexos e inseguros, muy alejados entre sí y apenas conectados con la escasa infraestructura ciclista existente. Y una cosa más, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, colocará este lunes la primera piedra del edificio multifuncional que el Ayuntamiento va a construir entre las calles de Fúcar y Costanilla de los Desamparados en el barrio de las Letras. Tras las obras, que se prolongarán al menos 20 meses, los vecinos del barrio de las Letras disfrutarán de 6 nuevos equipamientos: un polideportivo con piscina, una escuela infantil municipal, un centro de día para mayores con Alzheimer, un aparcamiento para residentes, una cafetería y un nuevo cantón de limpieza son las 6 instalaciones aprobadas.
Y a las 7 y 21 minutos de la mañana, más asuntos de Madrid, ahora en los periódicos. Pablo López.
Titulares en ABC: los venezolanos varados en la T4 vuelven a su país. Dormimos en el aeropuerto porque es el lugar más cercano a casa. El Rastro mantiene su pulso al ayuntamiento por la reapertura y también titula ABC: plan para salvar el entorno de la Laguna de San Juan, refugio de la fauna desde 1991. En el diario El Mundo: la ingobernable, objeto de deseo, el edificio del Paseo del Prado cuenta con un amplio número de pretendientes tras romper el ayuntamiento su acuerdo con la Fundación Hispano-Judía. 30 denuncias por robos, agresiones y abuso de menas a los trabajadores. Los educadores del centro de menores de la Casa de Campo hartos por la inseguridad. Y tercera protesta por la vuelta del Rastro. Los vendedores vuelven a concentrarse tras rechazar la última propuesta del ayuntamiento. En El País: crónica de dos estropicios policiales. El Poder Judicial da la razón a los procesados por los casos Guateque Coslada, que ahora exigen al Estado millones por daños y perjuicios. Sara Hernández, alcaldesa de Getafe: la presidenta Ayuso debe a nuestro municipio 600.000 euros. En La Razón: la concertada mayoritaria en distritos de menor renta. Goteo de casos importados por Barajas: ya son 64 y solo 2 notificados por Sanidad Exterior. En 20 minutos, Madrid: Metro pierde la mitad de sus ingresos en lo que llevamos de año por la COVID. Y en Madrid Diario: cortes de tráfico desde este lunes para desmontar el escalextri de Joaquín Costa.
Y ahora vamos a buscar otra información, la del deporte.
Onda Madrid, deportes.
No pudo ser, el Leganés es ya equipo de segunda división y Getafe perdió su plaza europea. Diego García, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. No pudo ser y el Leganés acabó perdiendo la categoría en Butarque, donde no pudo pasar del empate a 2 goles ante el Real Madrid. La noche de ayer nos deja el estremecedor mensaje entre lágrimas del capitán del Leganés, Unai Bustinza.
Hay gente que bueno, pues que está hoy en el hospital, que la situación del país es mala, pero bueno, si vale como ejemplo lo que hemos hecho, pues mantenernos vivos hasta el final, luchar, no bajar la cabeza y bueno, pues aunque a nosotros no nos ha dado, asegurar a la gente que es un orgullo llegar así hasta el final y bueno, si el fútbol puede valer como algo en este momento que es jodido, pues que sea como lección de eso, que nadie se rinda, que siga luchando hasta el final y bueno, aunque el resultado no es el esperado, la sensación y el sacrificio pues merece la pena.
El equipo pepinero peleó hasta el último minuto y pese a que el Celta no pudo superar al Español en Cornellá, de nada sirvió, puesto que los de Aguirre necesitaban la victoria. Carlos Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. 2-2 anoche en Butarque. El Leganés es equipo de segunda división, necesitaba ganar y por un gol no se queda en primera división, en un partido tremendamente disputado, durísimo, en el que el Leganés se dejó hasta la última gota de sudor, le puso las cosas complicadas al campeón de liga, el Real Madrid, que cumplió el expediente, pero aún así el Leganés se rehizo en las 2 veces que el Real Madrid se puso por delante en el marcador. Ramos anotaba el 0-1, empataba Brian Gil al filo del descanso para el Lega, 1-1, Asensio marcaba el 1-2 en el inicio de la segunda parte y Asalén el 33 hacía el 2-2. Incluso en el tramo final, un penalti por mano de Jovic, que debería haber sido pitado a favor del club deportivo Leganés, le podría haber dado la oportunidad al equipo de Aguirre para marcar el tercer gol, la victoria, y esa victoria le hubiera dado permanecer en primera, pero al final no pudo ser, fue una temporada difícil, se pagaron los errores de todo el año y el Lega la próxima temporada estará en la división de plata.
En la Nucía el Getafe acabó perdiendo un partido atropellado por el VAR a lo largo de los 90 minutos. Coque anotó el gol del equipo granota en el último minuto y tras un rechace de Gené bajo palos. El colegiado de Burgos, Bengoechea, llegó a anular hasta 3 goles del Getafe, 2 por fuera de juego y 1 por falta de Ángel sobre el portero. Pese a ello, el delantero canario del conjunto azulón aseguró que les estaba pitando uno de los mejores árbitros de la liga.
Bueno, él lo ha ido a ver al VAR y ha visto que no es gol. Yo no lo he visto en imágenes, yo veo que se le escapa el balón y me tiro a intentar meterlo y si él ha visto que no ha sido gol, al final para mí Ricardo es de los mejores árbitros de la categoría, si él ha visto que no es gol, pues ya está.
El Getafe perdió así su plaza europea debido a la victoria del Granada ante el Atleti por 4-0 y el empate de la Real Sociedad en el Wanda Metropolitano. José María Bonilla, buenos días.
Buenos días, el Atlético de Madrid consiguió el objetivo de ser tercero al empatar a 1 en el Metropolitano ante la Real Sociedad, que además conseguía la sexta posición e irá a la Europa League en la próxima campaña. Coque en el primer periodo y Januzaj en el segundo pusieron las tablas en el marcador que favorecían a ambos equipos y los últimos minutos así lo demostraron. Hasta 2 minutos seguidos estuvo tocando los centrales de la Real Sociedad sin que llegara a la presión ningún jugador rojiblanco. Tomás salió lesionado del rectángulo de juego. El Atlético de Madrid ahora tiene vacaciones durante 5 días y luego a preparar el choque de Champions ante el conjunto del Leipzig.
Hoy finaliza la Liga en segunda división y 2 equipos madrileños con opciones de meterse en los playoffs por el ascenso. El Fuenlabrada, sexto, visita a Riazor para medirse al Deportivo de La Coruña, mientras que el Rayo Vallecano necesita que pierda el Fuenlabrada y empate o pierda el Elche. El Rayo visita el Sardinero para jugar contra el Racing de Santander, ya descendido. Todos los partidos se juegan a las 9 de la noche y los podrán seguir aquí en directo en el Partido de la Onda.
7:27, está escuchando Buenos Días Madrid en Onda Madrid.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos Días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
¿Sabes qué?
Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Comprastusjoyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web comprastusjoyas.es. For Dreams, tu compro oro de confianza.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
La información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test, no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy perdiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuito.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
En Onda Madrid, Buenos días, Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta nueva semana. Llevamos desde las 7 de la mañana contándoles lo más destacado de este martes 20 de julio. Si le ha parecido que este fin de semana hemos pasado calor, pues prepárese para la que nos aguarda hoy. De nuevo, estamos en alerta amarilla y los 38 grados de máxima a primera hora de la tarde no nos los va a quitar nadie. Así que ya sabe, habrá que buscar la sombra y aprovechar las temperaturas agradables que tenemos a esta hora de la mañana. En concreto, 23 grados en la capital, 22 en la zona sur y 18 en la sierra. Ocurre hoy, día en el que Leganés se levanta en segunda división. Su equipo lo intentó hasta el último instante del partido contra el campeón de liga, contra el Real Madrid, pero no fue posible. En el minuto 96 de ese encuentro, la realidad se imponía y deja por delante todo un año para que el equipo pepinero pueda retornar a la máxima categoría del fútbol español. Es parte de la actualidad de este lunes, que por lo demás se centra y mucho en Bruselas. La cumbre del Consejo Europeo, que en principio iba a durar 2 días, continúa a esta hora por las profundas diferencias en cuanto a las ayudas, a las condiciones en las que habría que darlas y a su posterior control. La última hora es que esta va a ser la cuarta jornada de cumbre que pone de manifiesto las diferencias entre países como Países Bajos, Austria, Suecia, Dinamarca y Finlandia y el resto de miembros de la Unión. Está previsto que el presidente de la Comisión, Charles Michel, presente una nueva propuesta al tiempo que pide a los países que dejen de hablar de misión imposible y que apuesten por un acuerdo. Mark Rutte, el primer ministro de Países Bajos, anuncia que han estado muy cerca de fracasar las negociaciones y que a pesar de los avances aún pueden descarrilar esas negociaciones. De momento afirma estar contento con las condiciones que conllevará el reparto de fondos, sin saber ni su cuantía, ni cuánto se dedicará a subvenciones y cuánto a préstamos. Este lunes también son noticia los rebrotes, que no dejan de aumentar. Hay 150 en todo el país que involucran a más de 2.000 personas, y lo peor sigue estando en Cataluña, donde las últimas 24 horas se han sumado 1 millar de nuevos positivos, 698 de ellos en el área metropolitana de Barcelona. En Andalucía se han localizado 21 rebrotes con 325 afectados. Es la cifra más alta alcanzada desde el confinamiento. El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha asegurado que si hay que confinar, no les va a temblar el pulso. También es noticia que los Reyes visitan hoy Cataluña dentro de esa gira autonómica que están realizando por toda España. Es la primera visita a Cataluña en 8 meses, cuando acudieron para la entrega de los premios Princesa de Girona. Ahora la agenda que van a mantener es limitada por la situación del coronavirus, pero eso no ha evitado que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, haya remitido una carta a la Casa Real en la que recuerda que las restricciones vigentes en Cataluña son válidas para cualquier visitante, ha dicho, de su país. La visita de los Reyes llega además en plena polémica por los supuestos negocios ocultos del rey Juan Carlos, que están siendo investigados por la Fiscalía del Tribunal Supremo. Por cierto, que El Mundo publica hoy una nueva carta, es la tercera remitida por Corina Larsen a la Casa Real, en la que amenazaba textualmente con socavar el corazón de la Casa del Rey tras la negativa a abrir una vía de negociación. De la crónica política, hoy tenemos encuesta. La Razón la publica y el sondeo de NC Report refleja una bajada en escaños del PSOE que pasaría de 120 a 110 o 112, una subida del Partido Popular obtendría de 108 a 110 frente a los 89 actuales, y destaca sobre todo la caída de Unidas Podemos, que de 35 escaños se quedaría con 26 o 27. Según la encuesta, se dejaría más de 697.000 votos con respecto a las pasadas generales. Hay otros asuntos que van a ser noticia este lunes y que nos avanza ya Ángeles Martín.
Y vamos a estar atentos a la información de servicio público, porque hoy comienzan las tareas de demolición del puente de Joaquín Costa. El ayuntamiento ha cortado al tráfico tanto el paso elevado como en los laterales, pero también se reordena el tráfico de las calles Joaquín Costa y Francisco Silvela. La calle Velaz, que se reconvierte en vía de doble sentido, un desvío, que produce por la calle Diego de León. Por cierto, que esta mañana Metro de Madrid recibe el distintivo Garantía Madrid por sus buenas prácticas de seguridad frente al coronavirus. También colgará ese sello en sus instalaciones el Mercado Municipal de las Ventas por las distintas medidas de seguridad implantadas para garantizar la higiene y la calidad de sus productos y servicios. Y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, coloca hoy la primera piedra del edificio multifuncional que el consistorio va a construir entre las calles Fúcar y Costanilla de los Desamparados, en el barrio de Las Letras. Además, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, junto con el delegado del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, visitan un centro de atención telefónica del Servicio de Teleasistencia Domiciliar Atencia para conocer la ampliación del proyecto, que prevé llegar a 30.000 nuevos hogares de personas mayores de 85 años. Partido Popular y Unidas Podemos llevan desde este lunes a San Lorenzo del Escorial sus propuestas sobre la reconstrucción europea y la Agenda 2030, respectivamente, en sendos cursos en los que intervendrán dirigentes de los dos partidos, entre ellos sus líderes, Pablo Casado y Pablo Iglesias. Todos los ministros de Unidas Podemos van a participar en el curso sobre la Agenda 2030, que clausurará el miércoles próximo el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Atentos hoy también, porque los médicos interinos residentes, los MIR, celebran una nueva manifestación para reclamar a la Consejería de Sanidad un convenio para ellos. Y en crónica de tribunales, la Audiencia Nacional reanuda el juicio a 22 acusados en la pieza del caso Gürtel, seguida por supuestas adjudicaciones irregulares a la trama relacionada con el Partido Popular con motivo de la visita del Papa a Valencia en el año 2006. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, presenta el plan de choque post-COVID en apoyo a la internalización de las empresas españolas, en especial a las pymes. Hoy, además, se constituye la nueva Junta Electoral Central. Los principales grupos parlamentarios en el Congreso acordaron a mediados de junio el reparto de los 5 vocales, 2 propuestos por el Grupo Socialista, 1 por el Popular, otro por Vox y el último por Podemos. Un lunes, el de hoy, en el que la cultura y la literatura están de luto. El escritor catalán Juan Marsé va a ser velado en el tanatorio barcelonés de Sancho de Ávila. Marsé, premio Cervantes 2008, falleció, recordamos, en la noche del sábado en Barcelona, a los 87 años. Y acabamos con un último apunte en cuanto al tiempo. A esta hora nos está dejando temperaturas entre los 21 y 23 grados en Madrid capital y de, por ejemplo, 21 grados en Alcobendas o los 23 en la localidad de Parla.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Y conectamos en primer lugar con Italia. Manuel Tori, buenos días.
Buenos días, Madrid. Las negociaciones entre Italia y los países del norte de Europa, sobre todo con Holanda, no están siendo especialmente fluidas. En los últimos días, los países europeos están trabajando para la aprobación del fondo de rescate propuesto por la Comisión Europea, que tendría una dotación de 750 millones de euros y que se entregarían en forma de subvenciones y préstamos. Holanda es uno de los países más reticentes en relación a este proyecto, sobre todo porque lidera aquellos países escépticos debido a cerca de la sobriedad presupuestaria del sur de Europa y en concreto la de Italia. Por ello, el primer ministro italiano Giuseppe Conte ha querido endurecer su discurso hacia Ámsterdam, avisando al jefe del gobierno holandés Mark Rutte de que los así llamados países frugales con sus exigencias podrían debilitar al mercado único europeo. Si se permite que esto ocurra, asegura Conte, se puede ser héroe en patria por unos días, afirma, pero luego habrá que responder, dice, públicamente ante los ciudadanos europeos.
Cruzamos ya el Atlántico Norte hasta Estados Unidos. En Washington está Bricio Segovia. Buenos días.
Buenos días, Madrid. El presidente Donald Trump tildó de alarmista al doctor Anthony Fauci, el principal epidemiólogo de la administración y quien de forma constante ha abogado públicamente por implementar estrictas medidas de seguridad para frenar el repunte en los contagios de coronavirus. En una entrevista televisada, Trump defendió, sin embargo, su relación con Fauci, quien ha estado en el punto de mira en los últimos días después de que se filtrara un documento de la Casa Blanca que cuestionaba el trabajo del doctor ante la pandemia. El presidente enumeró varios errores que considera que ha cometido Fauci en los últimos meses, como la recomendación de usar mascarillas. Preguntado por ello, Trump descartó imponer el uso obligatorio de mascarillas en todo el país y se mostró escéptico a que sirvieran para contener el virus. El doctor Anthony Fauci ha sido crítico en numerosas ocasiones con el presidente. Así se acuesta a Estados Unidos mientras España amanece.
Son las 7 y 41 minutos de la mañana, momento de repasar la prensa. Prensa que ya ha repasado y que ya ha leído Pablo López. Buenos días.
Buenos días a todos.
Con temas comunes, Pablo, en todas ellas. La cumbre de la Unión Europea, los rebrotes del coronavirus y el adiós a Juan Marsé.
Así es, Carlos. ABC titula Europa paralizada junto a una foto del líder holandés saludando a su homólogo austriaco y explicando que el Fondo Europeo encalla por las exigencias de los países que abogan por el rigor contable encabezados por Países Bajos. En la 2 de ABC, España al borde de un aumento exponencial de contagios por COVID en solo una semana. Los casos se han duplicado y también destaca que Partido Socialista y Partido Popular han perdido 2/3 de sus votos en los últimos 20 años en el País Vasco. Imagen para Juan Marsé, fallecido ayer a los 87 años, al que define como el último clásico de nuestra novela. En El Mundo, también la cumbre europea, pero en este caso en un segundo plano, con el titular Holanda se enquista en su no y desestabiliza la cumbre, y dedica su noticia principal a la Casa Real. Corín amenazó con socavar el corazón de la Casa del Rey tras la contundente negativa de Zarzuela a entablar una negociación. También titular para el coronavirus, semana clave para frenar los rebotes y evitar la transmisión comunitaria, y mancheta superior para Juan Marsé, muere una figura fundamental de la novela española del siglo XX.
¿Y cómo vienen, Pablo, las portadas del País y de La Razón?
En el País se titula que la presión de Bruselas complica al gobierno los cambios en la reforma laboral y que el Ejecutivo no considera ahora una prioridad la contrarreforma, pero asegura que no renuncia a ella. Sobre el desarrollo de la cumbre, el País afirma que el ala dura de la Unión Europea se abre a un pacto de mínimos sobre el fondo y que el resto de socios rechaza una drástica rebaja en las ayudas. Sobre el COVID-19 apunta que los contagios entre los jóvenes evidencian los riesgos del ocio nocturno y apunta que los rebrotes son de discoteca y botellón, y define al fallecido Juan Marsé como el narrador de la España del siglo XX. En La Razón, espacio destacado para su encuesta elaborada por NC Report, con la conclusión: Iglesias se hunde también en las generales y solo sube el Partido Popular. Podemos duplica su caída en un mes y perdería más de 697.000 votos desde el 10 de noviembre. Y aunque la derecha se impone a la izquierda, la gobernabilidad seguiría en manos soberanistas. Sobre la cumbre europea, queremos ayudar al sur, pero con reformas. El norte solo apoyará un pacto de mínimos o recortes. muertes en España e Italia. Sobre el coronavirus, los nuevos brotes ponen el foco en los jóvenes y en las discotecas. Sobre Juan Marsé, La Razón lo define como uno de los grandes novelistas en español repudiado por el nacionalismo.
También queremos saber qué temas llevan hoy los digitales.
El confidencial Juan Carlos I usó, tras abdicar, cuentas opacas para un viaje de lujo a la Polinesia francesa. El Independiente, votantes del PP vasco se rebelaron contra el pacto con Ciudadanos y anunciaron su salto a Vox. El Español, los líderes de la Unión Europea acercan posturas y avanzan hacia un pacto sobre el fondo anticrisis. OK Diario, John Ram sube al Olimpo del Golf, triunfo en el Memorial Tournament y número uno del mundo. 20 minutos, los 27 se estancan por los fondos, las subvenciones y los vetos marcan la cumbre más complicada. El Diario.es, la presidenta del BCE, se suma a la presión sobre Holanda y sus aliados. Es mejor un acuerdo ambicioso que un acuerdo rápido. Vox Populi, Corina Larsen informó a la Casa Real de que Leticia fue víctima de un engaño y la información golpe al espejismo de la recuperación. 658 grandes empresas cierran en junio.
Damos ya el salto de los titulares a los editoriales.
ABC dedica su editorial a la nueva, entre comillas, democracia vasca, explicando que la derrota policial de ETA ha dado paso a una sociedad resignada a la hegemonía nacionalista, como si tuviera que compensar políticamente al PNV por el fracaso terrorista, toda vez que el constitucionalismo vasco obtuvo la semana pasada los peores resultados electorales desde 1980. El Mundo pide al presidente Pedro Sánchez que asuma la razón de su fracaso, ya que el paro, la falta de disciplina fiscal, el incumplimiento o la continua postergación de sus compromisos lastran su reputación y hacen que España deje de ser un ejemplo en Europa, y que pagará la indisciplina fiscal, el cortoplacismo y la política sectaria. El País se habla de difícil parto para definir la cumbre de la Unión Europea y apunta que el coste de aplazar el plan para recuperar la economía de la Unión Europea sería enorme. Explica también que la dificultad se debe tanto a las diferentes orientaciones políticas y de cultura económica como a la extraordinaria e inédita ambición del paquete de ayudas. En La Razón, Europa no tiene más salida que el acuerdo, para explicar que mientras los países llamados frugales, con Países Bajos a la cabeza, no pueden exigir derecho a veto si no les gusta el acuerdo, Sánchez debe abordar la reforma de las pensiones y del mercado laboral que le pide la Unión Europea. Y a raíz de su sondeo electoral, La Razón entiende que la gestión del coronavirus sí pasa factura al gobierno y que mientras intentaba rebajar la curva de contagios, diseñaba una campaña de comunicación basada en que todos los países han sido superados por una crisis sanitaria sin precedentes que nadie había previsto y que, por tanto, no había responsabilidad.
Estos son hoy los titulares de la prensa Salmón, la prensa económica.
En expansión, Naturgy completa su reorganización con cambios para 150 directivos top. 5 días. El tamaño del fondo y el peso de las subvenciones bloquean la cumbre, que llega a su cuarto día. El Economista, los frugales se atrincheran, ofrecen ayudas a fondo perdido de hasta 350.000 millones de euros. Capital Madrid, el Consejo Europeo recupera la propuesta inicial de un fondo de 750.000 millones de euros. Y Diario Abierto, Europa rechaza la reducción del fondo a 700.000 millones, pero acepta menos subvenciones.
Bueno, Pablo, volvemos con la tertulia y con los temas en suerte a las 8:30.
Y ya anticipamos que van a ser temas muy interesantes.
7:47. Y ahora abrimos puente radiofónico, Onda Madrid, Barcelona, Rafa Ribot. Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Rafa, Barcelona es ya la ciudad con más nuevos contagios.
Es el principal titular de la edición de este lunes de La Vanguardia. En portada podemos leer que el virus se acelera en la capital catalana en plena disputa entre la Generalitat y los ayuntamientos por la mala gestión de la epidemia.
Y mientras todo esto sucede, Rafa, Cataluña amplía las restricciones.
El ARA cuenta que el Ayuntamiento de Barcelona suspenderá a partir de hoy todas las actividades culturales de la ciudad. En primera página también destaca que Madrid continúa sin medidas restrictivas, a pesar de que tiene más hospitalizados que Cataluña.
Y los expertos están alertando, Rafa, de que se está rastreando mal esta epidemia.
Sí, efectivamente. Y esto se traduce en que el 75% de los contagios en Cataluña no tienen fuente conocida. Lo denuncia el periódico. Junto a este titular podemos leer que el gobierno de España está en alerta, pero pide confianza en la gestión que están haciendo las comunidades autónomas.
Y cuéntanos qué es eso de que Torra estudia denunciar al rey emérito.
Pues mira, que el presidente de la Generalitat ha ordenado a su equipo jurídico que estudie presentar una querella contra Juan Carlos I y todos aquellos, dice, que de un modo u otro hayan participado, ayudado, cooperado o encubierto las prácticas corruptas que hubiera cometido a la luz de lo conocido en las últimas semanas. La noticia es la más destacada a esta hora del Digital Nacional.
También es destacado que el independentismo se moviliza contra Felipe VI.
Sí, los reyes llegan hoy a Cataluña en el marco de la gira que están realizando por todas las comunidades autónomas y por toda España. Por tanto, este mediodía tienen previsto visitar el monasterio de Poblet. No irán a Barcelona precisamente a causa de las medidas restrictivas de la epidemia, pero les esperan en Poblet Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana, que han convocado a sus bases a una marcha de protesta.
Y hay titular político, nos dice que Esquerra resiste el envite de Puigdemont.
Así lo interpreta al menos el periódico, que publica hoy un sondeo electoral elaborado por GESOP. Según esta encuesta, el independentismo revalidaría una amplia mayoría en el Parlamento catalán. Esquerra ganaría con 35 escaños y Juntos por Cataluña quedaría segundo con 5 menos. Tercero serían los socialistas con 25 y Ciudadanos pasaría de ser la primera a la cuarta fuerza del Parlamento catalán con 15. Los comunes, los socios de Podemos retrocederían y crecería ligeramente el Partido Popular, que eso sí evitaría que Vox, según esta cuesta, entrar al Parlamento.
Y a todo esto, Junqueras descarta un tripartito de izquierdas.
Lo ha dicho esta misma noche en TV3, en la primera entrevista concedida fuera de la cárcel desde la sentencia. El líder republicano ha negado que existe la posibilidad de un acuerdo de Esquerra con el PSC y ha desconcertado, asegurando que tiene una buena relación y fluida con Carles Puigdemont, con el que asegura que habla dos o tres veces por semana.
Barcelona rinde homenaje a Juan Marsi.
Sí, efectivamente, y se traduce en que aparece su fallecimiento en todas las portadas, todos los periódicos despiden al escritor barcelonés, el que mejor retrató a la burguesía de la ciudad, según el periódico, que habla del último día del Pijo Aparte, del Arados Adiós en portada, que califica de gigante de Barcelona.
Rafa Ribot, Onda Madrid, Barcelona, que vaya bien, buen día.
Adiós, adiós, buenos días, Carlos.
Faltan 10 minutos para que sean las 8 de la mañana.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Pues vamos ya con Javier. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Muchas son las personas que se incorporan a la búsqueda de trabajo en estas fechas. Algunas lo hacen por primera vez, víctimas de la crisis que estamos viviendo debido a la COVID-19. Por eso, desde Madrid Trabaja nos hemos propuesto guiarles un poco en esa búsqueda con recursos, algunos sobradamente conocidos y otros quizá no tanto. Por ejemplo, muchos conocen las empresas de trabajo temporal, pero también existen consultoras. ¿Cuál es la diferencia? La empresa de trabajo temporal normalmente ofrece un trabajo a tiempo definido, mientras que las consultoras más bien se encargan de realizar procesos de selección para otras empresas. De cualquier manera, nuestra orientadora laboral, Laura Ramírez, nos explica que además de enviarles el currículum, que ya no se puede entregar en mano en sus oficinas como antiguamente, tenemos que contactar con ellos y conocer los procesos de selección que en estos momentos se están desarrollando.
El currículum no lo vamos a poder entregar nunca. Por la ley de protección de datos ya no cogen currículums en mano. Entonces nos van a dirigir a la web. Eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Pero sí que podemos o bien acercarnos a la oficina. Evidentemente, según la situación que estamos, pues no es lo más recomendable ahora, porque algunas incluso a lo mejor estarán cerradas o estarán abriendo, pero con ciertas normativas, ¿no? Pero sí que una llamada podemos hacer y hablar con alguna persona, preguntarles en este momento qué procesos tienen abiertos. Nos da mucho miedo el contacto directo, la comunicación, ¿no? Hablando de la comunicación, qué importante es la comunicación. Y en búsqueda de empleo es importante comunicarnos, o sea que claro que es posible. Evidentemente no todo el mundo a lo mejor nos va a dar la misma oportunidad, a lo mejor no van a ser tan accesibles, Pero bueno, hay que intentarlo.
Y luego tenemos los headhunters, que son esas figuras, los cazatalentos, que buscan sobre todo perfiles ejecutivos y de alto rango dentro de las empresas. En este caso, aunque podemos encontrar directorios de empresas de headhunter a través de internet, muchas veces serán ellos los que se pongan en contacto con nosotros. ¿Cómo? Pues a través de redes sociales como las de LinkedIn. De nuevo, Laura Ramírez.
Entonces sería cuestión de acceder a ellos, ¿no? De buscarles. Headhunters que trabajan para grandes empresas y headhunters que son autónomos y que trabajan también, ¿no? Para buscar candidatos y buscan talentos en la red. Entonces, bueno, podemos buscarlos a través de LinkedIn o a través de directorios que existen en internet.
Y la formación es importantísima para encontrar un puesto de trabajo. De ello es consciente la Fundación 11, que ha puesto en marcha las becas destinadas a personas con discapacidad que quieran desarrollar estudios superiores, sobre todo para doctorados, para másteres universitarios e incluso para viajar al extranjero a estudiar algún tipo de posgrado. Existe incluso la posibilidad de recibir una beca si la persona con discapacidad está dispuesta a estudiar y a la vez realizar deporte, según nos explicaba José Velarde, técnico de universidades de la Fundación 11.
Esta beca tiene una parte muy interesante que no es solo para personas que estudien un grado universitario, que aquí entrarían también la gente que practica deporte, eso es fundamental, que practique un deporte, pero también podría participar gente que esté estudiando un ciclo formativo de grado medio superior o un máster o cualquier tipo de posgrado, ¿no? Para la presentación de solicitudes y toda la documentación se ha habilitado una plataforma de becas de la Fundación 11, que la dirección, os la digo, es becas.fundacion11.es.
Y más becas, en este caso para la población en general. Una iniciativa de dos empresas, Ironhack y Landy Jobs, que ofrecen becas para formarse a aquellas personas que se han visto afectadas por el COVID-19 en profesiones tecnológicas, profesiones con mucho futuro laboral, con lo que se van a poder recualificar. Hay becas que subvencionan el 100% de los estudios, otras el 50% y otras el 25%. Nos explicaba qué tipo de estudios podemos acceder a través de estas becas Álvaro Rojas, jefe de remoto de Ironhack.
Nosotros cuando empezamos en 2003 empezamos con desarrollo web para buscar y formar programadores. Era el perfil más demandado en ese momento. Luego extendimos y sacamos dos cursos más, uno de diseño de experiencia de usuario y otro de análisis de datos. Entonces la gente que se quiera apuntar a esta iniciativa se puede apuntar a cualquiera de los tres. Actualmente para la iniciativa lo ofrecemos, nosotros estamos en nueve ciudades alrededor del mundo. Esta iniciativa cubriría los cursos de formato presencial en Madrid, en Lisboa y en Barcelona, y en formato en remoto en Europa.
Y Cruz Roja también ha puesto en marcha un proyecto que se llama Puentes hacia el Empleo, Itinerarios por la Igualdad, que pretende sobre todo atender a aquellas mujeres que necesitan encontrar un puesto de trabajo, mujeres vulnerables en diversas situaciones que nos relataba una de las técnicas de Cruz Roja, Nagore Camacho.
Que tienen baja o nula cualificación, escasa o sin experiencia laboral, que están desactualizadas porque hay muchas mujeres que están, pues hace tiempo que se dedicaron a la familia y ahora pues se encuentran desactualizadas y alejadas de ese mercado laboral. O muchas que con empleos muy precarios, muchas trabajando en economía sumergida. Y luego también nos encontramos con mujeres altamente cualificadas que vienen de sus países de orígenes con unos altos cargos, pero en España tienen que empezar de cero. Nos pasaba esta semana con una mujer venezolana que en su país era es responsable del Departamento de Recursos Humanos, ¿no? Y aquí, claro, se encuentran con ese problema añadido de los problemas de las homologaciones de los estudios, que más si hablamos de Venezuela, es que es imposible homologar.
En fin, que ya sabes que tienes una cita de 3 a 4 de la tarde con Madrid Trabaja. Y mañana de nuevo estoy contigo, Carlos, aquí en Buenos Días Madrid. Hasta mañana.
Madrid Trabaja aquí en Buenos Días Madrid, 7 y 57 minutos.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital.
De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
¿Quieres estar conectado a Internet en vacaciones? Wi-Fi Away te envía un Wi-Fi portátil sin instalación, sin contratos ni permanencia. Entra en wifiaway.es y consigue Internet fácil, rápido y portátil. wifiaway.es. Cada año, nuevas víctimas de accidentes de tráfico necesitan apoyo para recuperar la normalidad en sus vidas. En Fundación Avata de Ayuda al Accidentado trabajamos para ayudarte a conseguirlo. Entra en nuestra web fundacionavata.org. Fundacionavata.org. Estamos para ayudarte.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bienvenidos a Onda Madrid y a una nueva semana. Ya estamos a lunes 20 de julio. Es un día en el que volvemos a estar en alerta amarilla por temperaturas de hasta 38 grados entre la 1 y las 7 de la tarde en toda la región, salvo en la zona de la sierra, donde se van a registrar 34 grados de máxima. A esta hora tenemos 23 aquí en Madrid capital, 22 en la zona sur y 18 en la sierra. Leganés se levanta hoy en segunda división. Su equipo lo intentó hasta el último instante del partido contra el campeón de Liga, contra el Real Madrid, pero no fue posible. En el minuto 96 del encuentro, la realidad se imponía y deja por delante todo un año para que el equipo pepinero pueda retornar a la máxima categoría del fútbol español. Por cierto, que un centenar de aficionados se han concentrado en el exterior del estadio para dar ánimo a sus jugadores. Se encontraban frente al autocar del equipo tras unas vallas, cubiertos con mascarillas porque no respetaban la distancia de seguridad. Su capitán, Unai Bustinza, ha puesto al Lega como ejemplo para la gente que lucha en los hospitales.
Hay gente que está hoy en el hospital, que la situación del país es mala, pero bueno, si vale como ejemplo lo que hemos hecho, pues mantenernos vivos hasta el final, luchar, no bajar la cabeza y bueno, pues aunque a nosotros no nos ha dado, le asegura a la gente que es un orgullo llegar así hasta el final y bueno, si el fútbol puede valer como algo en este momento que es jodido, pues que sea como lección de eso, que nadie se rinda, que siga luchando hasta el final y bueno, aunque el resultado no es el esperado, la sensación y el sacrificio pues merece la pena.
Es parte de la actualidad de este lunes, que por lo demás se centra y mucho en Bruselas. La cumbre del Consejo Europeo, que en principio iba a durar 2 días, ya va por el cuarto y no sabemos si finalmente habrá acuerdo y en qué condiciones. Esta madrugada, tras una breve reunión al filo de las 6 de la mañana, una reunión de apenas 7 minutos de duración, los líderes europeos han acordado extender la cumbre a una cuarta jornada, como les digo, y reunirse nuevamente en pleno a partir de las 4 de la tarde. De nuevo van a buscar el acuerdo entre los llamados países frugales, es decir, Holanda, Austria, Suecia, Dinamarca y Finlandia, y el resto de los miembros de la Unión, con pequeñas dudas en la cuantía del plan, que oscila entre 700.000 y 750.000 millones de euros. Los problemas surgen con el importe dedicado a transferencias y el destinado a préstamos, sin olvidar las condiciones que deberán aceptar los países para recibir los fondos, incluyendo el derecho de veto por parte de cualquier país o la exigencia de reformas a los países beneficiarios. Este lunes también son noticia los rebrotes, que no dejan de aumentar. Hay 150 en todo el país, que involucran a más de 2.000 personas, y lo peor sigue estando en Cataluña, donde en las últimas 24 horas se ha sumado un millar de nuevos positivos, 698 de ellos en el área metropolitana de Barcelona. Eso no ha evitado que este fin de semana las playas de Barcelona estuvieran llenas, ni que 416.000 barceloneses abandonaran la ciudad rumbo a sus segundas residencias, desoyendo las recomendaciones de la Generalitat. Incluso la alcaldesa de la capital, Ada Colau, ha reconocido que su familia, su marido y su hijo han pasado fuera el fin de semana. Mientras tanto, el juez de guardia de Girona ha autorizado aplicar todas las medidas restrictivas propuestas por la Generalitat, incluida la prohibición de reunión de más de 10 personas en los municipios gerundenses de Figueras y Vilafant para contener el aumento de contagios de coronavirus. En Andalucía se han localizado 21 brotes con 325 afectados. Es la cifra más alta alcanzada desde el fin del confinamiento. El último ha ocurrido en Granada, el octavo de los registrados ya en esa provincia, con 9 afectados. En Almería se han detectado por ahora 64 positivos de coronavirus, y en Córdoba la celebración del final del curso y de la EBAU de 400 jóvenes en una discoteca se ha traducido hasta el momento en 73 contagios confirmados ayer domingo, el doble que el día anterior. El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha asegurado que Andalucía ha sido un ejemplo de anticipación y de prevención en referencia a la gestión de la crisis sanitaria, pero ha advertido que si hay que confinar, se hará, y que no les va a temblar el pulso.
En cualquier momento puede suceder cualquier cosa, pero tenemos que dar respuesta. Si en Andalucía o en cualquier otra comunidad autónoma hay una situación nuevamente de urgencia, no le quepa la menor duda de que iremos al confinamiento. Yo creo que eso no, ningún andaluz ni ninguna persona puede dudarlo cuando se trata de salvar vidas.
En Valencia, en concreto en la localidad de Gandía, también se vive un rebrote con 70 positivos registrados en 4 días. La Generalitat Valenciana ha decretado el cierre de los locales de ocio nocturno de la localidad que muchos madrileños eligen para pasar sus días de vacaciones de verano. Con Valencia imponiendo el uso obligatorio de la mascarilla, solo Canarias y Madrid no han optado por hacer obligatorio su uso, incluso en aquellos ámbitos en los que sea posible mantener la distancia de seguridad. De la crónica política tenemos encuesta, la publica La Razón, y el sondeo de NC Report refleja una bajada en escaños del PSOE, que pasaría de 120 a 110 o 112, una subida del PP que obtendría de 108 a 110 frente a los 89 actuales. Destaca sobre todo la caída de Unidas Podemos, que de 35 escaños se quedaría con 26 o 27. También es noticia que los Reyes visitan hoy Cataluña dentro de la gira autonómica que están realizando por toda España. Es la primera visita a esa comunidad autónoma en 8 meses, cuando acudieron para la entrega de los premios Princesa de Girona. Ahora la agenda que van a mantener es limitada por la situación del coronavirus, pero eso no ha evitado que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, haya remitido una carta a la Casa Real en la que recuerda que las restricciones vigentes en Cataluña son son válidas para cualquier visitante, ha dicho, de su país. Por cierto, que Torra ha añadido que va a presentar una denuncia contra el rey emérito. Y es que la visita de los reyes llega, además, en plena polémica por los supuestos negocios ocultos del rey Juan Carlos, que están siendo investigados por la Fiscalía del Tribunal Supremo. Por cierto, que El Mundo publica hoy una nueva carta, es la tercera remitida por Corina Larsen a la Casa Real, en la que amenazaba textualmente con socavar el corazón de la Casa del Rey tras la negativa a abrir una vía de negociación. Por lo demás, este lunes en la cultura y la literatura están de luto. El escritor catalán Juan Marsé va a ser velado en el tanatorio barcelonés de Sancho de Ávila. Marsé, que fue premio Cervantes en el año 2008, falleció en la noche del sábado en Barcelona a los 87 años. En el recuerdo queda su forma de ver el mundo en general y su pequeño mundo, Barcelona, aquella ciudad condal que, como él mismo ha reconocido, había forjado su personalidad.
La guerra termina en el 39. Tengo 6 años y entonces todos los años 40 me pilla en esa infancia que de alguna manera es muy importante para todo el mundo, pero para un escritor muy especialmente, porque son los años en que se conforma la personalidad, en que la percepción de la realidad condiciona de alguna manera la personalidad en cuestión, ¿no?
En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Y en primer lugar, lo que les vamos a contar es lo que nos espera en lo que al tiempo se refiere. Tania Garralda.
Intenso calor el que tenemos hoy por delante y el que hemos vivido este fin de semana. Sin embargo, esperamos que a partir de mañana bajen un poco las máximas y nos den un respiro. De momento, hoy seguimos con previsión de mucho calor, con aviso amarillo que un día más se vuelve a activar desde la 1 del mediodía hasta las 7 de la tarde por altas temperaturas, un aviso que afecta a toda la Comunidad de Madrid. Hoy jornada soleada con alguna nube de evolución en la sierra durante la segunda mitad y máximas de 38 en la capital, 39 en Aranjuez o 31 en Somosierra.
Les contamos también cómo se encuentra el tráfico a esta hora de la mañana. Vamos en primer lugar hasta la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora, tráfico lento en el acceso a Madrid por la A4, la altura de Pinto, la A42 en Parla y la A5 en Navalcarnero, Móstoles y Alcorcón. También retenciones de entrada ya a la capital por la A6 en la zona del Plantío. Intensa además ya hasta ahora la salida de la capital por la A3 a la altura de Rivas y en la M40. Destacamos el tramo de Carabanchel Alto y Villaverde en sentido A4 y también en Coslada en sentido A2.
En las calles de Madrid también hay novedades, en concreto en la zona de Joaquín Costa. Pantallas del Ayuntamiento. Jesús Masuki, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Niveles de circulación hasta ahora muy bajos. Estamos atentos de esas obras, pero en general podemos decir que los niveles de circulación por la zona, al igual que en el resto de la ciudad, están siendo muy bajos y no se están haciendo notar. Tenemos un tráfico muy fluido, tanto en los principales movimientos de entrada y salida, en la M30, así como también en los principales recorridos del interior.
Y no hay novedad en el servicio de metro ni de cercanías de Renfe. Las 8 y 10.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y hasta ahora vamos a la Crónica de Madrid con Loli Jurado.
La crónica de sucesos de este lunes nos deja una agresión por arma blanca esta madrugada en Carabanchel. Ha ocurrido a la altura del número 7 de la calle José Garrido. Gema Martín es la portavoz de Emergencias Madrid.
La víctima es un joven de 25 años que presentaba una herida por arma blanca en emitoras izquierdo. Los sanitarios de SAMUR Protección Civil le han estabilizado y le han trasladado con pronóstico grave al hospital 12 de octubre. Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación de este suceso.
Madrid inicia esta semana en alerta amarilla por mucho calor. La Agencia Estatal de Meteorología prevé que hoy alcancemos los 38 grados entre la 1 de la tarde y las 7 en toda la región, salvo en la sierra, donde alcanzarán los 34. Preocupa y mucho el riesgo de incendios. Uno de ellos, declarado en la tarde de ayer en el Berrueco, obligaba a desalojar a 35 personas.
Yo tengo mucho miedo al fuego y nada más ver un poquito de humo así.
Ha empezado todo el mundo a decir que había fuego y como lo hemos visto, pues hemos salido todos corriendo.
O sea, tal como estábamos, nos ha dado tiempo a cerrar la...
la casa, la móvil y nada, con lo justo, con la cartera, pues salir.
El incendio quedaba controlado en aproximadamente una hora y afectaba unas 3 hectáreas de matorral. Finalmente, no afectó ni a las viviendas ni al camping. Los casos importados de coronavirus en nuestra región ascienden a 64 positivos desde finales de mayo. Ante este número, el Ejecutivo Autonómico confía en llegar a un acuerdo con el Gobierno de España para exigir test PCR para detectar estos casos en origen a los turistas que lleguen al aeropuerto de Barajas. De momento, Madrid no pretende obligar al uso de la mascarilla. Así lo ha confirmado el consejero de Educación, Enrique Osorio.
Si vemos que la realidad sanitaria en la Comunidad de Madrid está muy controlada, pues yo creo que no hay ninguna presión, y sobre todo por eso que digo, que si los madrileños están cumpliendo con el uso de las mascarillas de una manera masiva, pues no parece que haya que obligarles por ley a hacerlo.
Palabras de Osorio en su visita al albergue juvenil de San Lorenzo del Escorial, donde el Ejecutivo ha invertido cerca de 1 millón de euros en su rehabilitación y que ha reabierto al público tras 8 meses. El consejero de Educación aprovechaba también esta visita para mandar un mensaje de tranquilidad a los madrileños ante el comienzo del próximo curso. Nueva protesta de los MIR, los médicos internos residentes de la Comunidad de Madrid, en huelga indefinida desde el pasado 13 de julio, se concentran a partir de esta hora frente a los hospitales madrileños. A las 10, marcharán desde la calle Sagasta hasta la Puerta del Sol. Ven avances en la negociación con la Consejería de Sanidad, aunque dicen que aún son insuficientes. Mónica Roncero.
Los residentes madrileños siguen con las espadas en alto, exigen un convenio digno que acabe con sus condiciones laborales, que consideran de explotación. En la última reunión, la administración madrileña les ofreció un aumento del precio de la guardia, menor de lo que pide el colectivo, y un complemento anual de productividad que, a juicio de los MIR, no soluciona su situación de precariedad. Diego Boianelli es presidente del comité de huelga.
Y de ese convenio de 88 páginas, que traigan solamente 2 medidas, está bien, es un avance con respecto a la negativa que había antes a negociar, pero sigue siendo muy insuficiente.
Quedan asuntos determinantes por tratar, como la implantación de una paga extra, los trienios, el abono de transporte, el complemento de formación o el mensual. Quieren, en definitiva, que su salario no dependa del número de guardias que hagan al mes.
Nosotros pedíamos un complemento para todos aquellos compañeros residentes que no realizan guardias, y no queremos que nuestro salario precisamente dependa únicamente y exclusivamente del salario de la hora de guardia, que lo que se pedía precisamente era algo para complementar nuestro sueldo sin tener que dedicarnos a esas jornadas maratonianas de 60, 70 u 80 horas semanales.
Consideran positivo el cambio de actitud que han visto por parte de la consejería y seguirán negociando.
Semana importante para la movilidad en Madrid. El Ayuntamiento de la capital comienza desde hoy el desmontaje del puente de Joaquín Costa tras detectar graves daños estructurales. Y atención, porque esos trabajos tendrán efectos en el tráfico de la zona. Sergio Rodríguez.
La calle Velázquez, en el tramo más cercano a Joaquín Costa, será de doble sentido desde hoy y mientras duren las obras, que comenzarán en el tramo de Príncipe de Vergara. Esto permitirá habilitar un nuevo paso peatonal que dé continuidad al de la calle Francisco Silvela. Se quiere hacer también, a la mayor brevedad posible, un paso peatonal transversal bajo el viaducto entre López de Hoyos y Príncipe de Vergara. Podría estar listo en la primera quincena de agosto. Los trabajos de apuntalamiento podrían iniciarse en la última semana del mes de julio y durarían un mes. Los trabajos de cerrado se realizarán durante el día, mientras que los de carga y transporte se harán de noche debido al gran tamaño de los vehículos de transporte y serán de lunes a sábado. Entretanto, los vecinos opinan en general que si es necesario, adelante.
No hay más remedio quizás que llegar a estas obras, porque si no sería bastante peor, ¿no? Puede haber un derrumbe posiblemente y se ha hecho en plan preventivo y pienso que será necesario. Cuando se hace es que será necesario.
Si está en mal estado, lo que hay que hacer es arreglarlo.
Es en beneficio de la ciudad y me parece perfecto. Entonces, todos los vecinos estaremos con ruidos, polvo y más circulación, pero me parece perfecto.
El Ayuntamiento ha contratado las obras por el procedimiento de urgencia dragados por 9,3 millones de euros. Tendrán una duración estimada de unos 4 meses.
Más sobre movilidad, la Avenida de Burgos estrena esta semana el primero de los 6 nuevos carriles bici que tiene previsto el consistorio madrileño. Antes de que acabe el verano, se habilitarán otros 12 kilómetros más. Y atención a los vecinos de Getafe. El Ayuntamiento cortará 10 calles y avenidas desde este lunes hasta el jueves para convertirlas en vías con una velocidad limitada a 30 kilómetros por hora. Esos cortes van a provocar desvíos que afectarán también a líneas de autobús. En concreto, este lunes se verán afectadas la calle Arboleda, sentido desde Plaza Coronel Polanco, y la calle Hospital de San José. El ayuntamiento ha comenzado a rebajar a 30 km por hora la velocidad máxima en las áreas residenciales, pero tiene previsto extender este límite a toda la ciudad, favoreciendo la movilidad ciclista y de vehículos de movilidad personal.
Las 8 y 17, estamos a punto de subir al intercambiador.
De 7 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Bueno, y hoy en este viaje informativo nos acompañan dos personas, dos compañeros. En primer lugar, Julio de la Fuente, Europa Press. ¿Qué tal, Julio? Buenos días. Julio de la Fuente. Bueno,
¿qué tal?
Ah, hola, Julio. No sabía si había subido al intercambiador o te habías quedado en la estación, pero ya veo que nos
ha salido ya.
Oye, déjame que me asegure de que también está Ángela Beato. No vaya a ser que la hayamos dejado atrás. Ángela Beato, Madrid Diario, estás aquí, buenos días.
Aquí estoy.
Manifiéstate,
días,
Beato.
Me manifiesto, estoy en el intercambiador.
Déjame, Ángela, que hable un momentito con Julio, enseguida estamos contigo.
Claro.
Julio, tema destacado hoy en Europa Press: los casos importados de COVID-19 detectados en Madrid ascienden ya a 64. La Comunidad de Madrid, ante estos datos, pide PCR en origen a los viajeros que lleguen a Barajas. Bueno, pide, reitera, ¿no? Porque esa petición ya se la ha hecho llegar al gobierno varias veces.
Efectivamente, desde el día 1 de julio que se abrieron las fronteras en el aeropuerto madrileño, bueno, y en el resto de España. Lo extraño de todo esto, como bien habéis avanzado en el boletín, de esos 64 casos positivos, Sanidad Exterior, que depende del gobierno central, solo ha confirmado dos casos en el marco de los controles desplegados en el aeropuerto madrileño. De los 64 importados, pues provienen la mayoría de Iberoamérica, pero también de Alemania, Israel, Reino Unido, Bangladesh, Guinea Ecuatorial y Estados Unidos. Solo dos de ellos necesitaron, eso sí, ingreso en la UCI, aunque ya están recuperados. Por todo ello, el gobierno regional insiste en esos protocolos de seguridad, es que se endurezcan. ¿Cómo? Pues exigiendo una PCR negativa a todos los turistas que entren a España, y lo mismo se pediría entonces a los turistas españoles que visiten esos países. Así lo indicó ayer el consejero de Educación, Enrique Osorio, que además pidió medidas adicionales para los países con más casos de COVID. La Comunidad de Madrid, no sé si os acordáis, ya presentó un recurso de alzada contra los controles del Ministerio de Sanidad en Barajas, porque los consideraba muy insuficientes, y también proponía que el SUMA estuviera presente allí, porque así podía evacuar más rápidamente pues a esos pasajeros con COVID positivo al hospital de referencia, que es el Gregorio Marañón. De todas maneras, Carlos, esperaremos a jueves porque hay una reunión entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Comunidad de Madrid para tratar precisamente este asunto.
Bueno, veremos qué es lo que ocurre. Además, Julio, aprovecho para anunciar que el consejero de Educación, Enrique Osorio, va a estar con nosotros aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, a partir de las 9 y 5 de la mañana. Así que hablaremos con él de este y de otros asuntos. Ángela Beato, lleváis una entrevista destacada en la edición hoy de Madrid Diario. Es con el portavoz socialista en la Asamblea, con Ángel Gabilondo. ¿Qué es lo que os ha contado, Ángela?
La firma nuestra compañera Teresa Isa, y ya sabéis que Ángel Gabilondo es un político que se caracteriza por ser muy conciliador, nunca dice una palabra más alta que otra, y tampoco su estilo es de descalificar o de andar tirando pullitas. A pesar de eso, digamos que ha hablado bien claro sobre algunos temas. Por ejemplo, dice que está preocupado por la posibilidad de los rebrotes en Madrid y que desgraciadamente no tiene constancia de que se esté actuando con la contundencia que sería necesaria para evitarlos. Sobre la confrontación del gobierno de Ayuso con el de Sánchez por la seguridad en el aeropuerto de Barajas, si es o no es la adecuada, Gabilondo cree que responde a, textualmente, la tendencia irrefrenable a mantener vivos los contenciosos con el gobierno central. Y hablando de los 25 años consecutivos de gobiernos populares en Madrid y la incapacidad, parece, del PSOE de adelantar por la izquierda, cree que hay una voluntad de cambio que es imparable, que en las últimas elecciones su partido fue el más votado y que se ha visto que el Partido Popular está perdiendo apoyos. Habla también en la entrevista de lo que llama manifiestos problemas de convivencia política y de coordinación entre PP y Ciudadanos, y admite que eso no significa que la coalición de gobierno en Madrid esté en peligro, porque asume que pesan más los intereses compartidos. No descarta la posible moción de censura, pero siguen sin salirle las cuentas. Y por último, el tema espinoso de que Ferraz le haya colocado a José Cepeda de portavoz adjunto, así como para hacer una especie de tándem poli malo, poli bueno. Gabilondo dice que su manera de hacer oposición siempre va a ser constructiva, que no significa que no critique cuando hay que criticar, y que la presencia de Cepeda no va a cambiar ese estilo de oposición respetuosa.
Bueno, Julio de la Fuente, Europa Press también lleva entrevista, en este caso es con la nueva líder de Más Madrid, que es Mónica García. Cuéntanos.
Efectivamente, y enlazando con lo de la compañera, con la entrevista a Gabilondo, pues nos cuenta del líder socialista en la Asamblea, pues que no han hecho una oposición lo contundente que ellos quisieron durante esta crisis del coronavirus, y que por eso le ha adelantado, según ella, Más Madrid en esta oposición férrea durante los periodos del COVID. También habla de que, por ejemplo, Podemos pues se ha encorsetado dentro del espacio que antes ocupaba Izquierda Unida, y que no ve a Ciudadanos pues haciendo una moción de censura que eche a sus actuales socios del PP en el gobierno. Mónica García también nos ha comentado durante este fin de semana que va a pedir la factura del hotel Roommate, no sé si acordáis, que fue el que la presidencia la presidenta del gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, permaneció en esos apartahoteles de esa compañía durante más de un mes, a consecuencia de la cuarentena que tuvo que pasar precisamente por el coronavirus también. Y ellos no lo ven claro, creen que se trata de pues una estancia sospechosa. También nos comentó que es Laschetti, el consejero de Hacienda, y no Enrique Ruiz Escudero, el que lleva las riendas precisamente de la sanidad, y que quiere culminar la privatización que no pudo realizar durante su anterior etapa en el gobierno con Esperanza Aguirre. Por último, critica que durante la crisis se privilegió al hospital de IFEMA frente al resto, y que ya han contabilizado desde Más Madrid 80 millones de euros gastados en este hospital de campaña de forma opaca.
Bueno, y ya Ángela Beato, para terminar ya brevemente, habéis recogido ese tercer domingo consecutivo de protesta de los comerciantes del rastro.
Sí, porque a pesar de que el gobierno municipal se comprometía a devolver los puestos a su ubicación original una vez que se solucione el tema del coronavirus, ellos dicen que no, siguen manifestándose, quieren ubicaciones habituales, pero al 50%. Los puestos irían alternando cada domingo y a ambos lados de Ribera de Curtidores. ¿Pero qué les ofrece la Junta de Distrito? 50% de puestos distribuidos en zonas separadas, Ribera de Curtidores, Vara del Rey, Campillo, Gran Vía de San Francisco. Ellos no quieren, creen que desmantelan el rastro de esta manera, que desorganizan el mercadillo,
claro,
y que hay agravio comparativo entre puestos y tiendas. Así que así seguimos, bueno, sin rastro los domingos.
A ver si por fin vuelve el tradicional rastro. Los que volveréis seréis vosotros a esta sintonía, la de Onda Madrid y al intercambiador. Julio de la Fuente, Ángela Beato, Europa Press, Madrid Diario, gracias, un saludo y buen día.
Gracias,
un
saludo, buenos días.
Son las 8 y prácticamente 25 minutos de la mañana. Vamos a buscar el comentario, el de Antonio Papel.
La gran pandemia es una fatalidad biológica que, como las grandes plagas de la historia, nos recuerda a nuestra minimidad y nos estimula para avanzar en el conocimiento científico, es decir, en la lucha permanente de la humanidad contra la enfermedad y la muerte. Pero la pandemia, tan extremadamente contagiosa, nos ha servido también para constatar otra realidad oscura que no veíamos o que no queríamos ver. La situación en que, en plena canícula, trabajan en España miles de temporeros, en su mayor parte inmigrantes, que acuden a realizar las faenas agrícolas que los nativos nos negamos a aceptar por penosas y mal pagadas. Naturalmente, estos grupos humanos, hacinados en cuadras sin higiene alguna y hasta sin agua a veces, sometidos a un régimen laboral esclavista y explotados a cambio de salarios míseros, han sido fácil presa de la COVID-19. Y solo por esta causa las autoridades civiles y laborales se han percatado su existencia, que ha saltado también a los medios de comunicación y se han tomado algunas medidas. No por sentido social, sino para evitar que nuestros huéspedes nos contaminen. Debería darnos vergüenza.
4 minutos para las 8:30 de la mañana. Esto es Buenos Días, Madrid.